Santísima Iglesia del Señor, esposa amada de Jesucristo, vivo para siempre y triunfador de la muerte, pueblo santo de Dios, queridos hermanos y amigos. ¿Quién nos hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha huido de nosotros? Decíamos en el Salmo. ¿Y puede llamarnos la atención que siendo tan inmediata la fiesta de Pascua, el Salmo, en lugar de ser exclusivamente el canto de la aleluya y la invitación a la alabanza de Dios, nos haga una pregunta como esa? O nos puede también llamar la atención, como en los anuncios de la resurrección, está siempre vinculado la memoria, el recuerdo de la pasión y de la muerte de Jesús. Hay aleluyas que son como fuegos artificiales, que hay alegrías que son como la evasión, como evadirse de la realidad de nuestra vida. No es esa la alegría de la Pascua. La alegría de la Pascua, si me permitís, para aquellos a quienes os gusta la música clásica, el aleluya de las vísperas de Rajmaninov, es una aleluya que nace del fondo, de un fondo inmenso de sufrimiento y que triunfa sobre él, termina triunfando sobre el sufrimiento, ¿no? Y podéis oírlo, seguramente lo podréis encontrar en cualquier sitio de los que tenéis acceso en los móviles, muchos de vosotros, o así, y es dice en música lo que yo quisiera transmitir. Que la aleluya cristiano, que la alegría cristiana no es una alegría que tiene necesidad de olvidarse de toda la mezquindad, de toda la miseria, de toda la pequeñez que hay en nuestras vidas. En el canto que acabamos de escuchar en latín, que forma parte de la secuencia de Pascua, muerte y vida lucharon en singular batalla. Y muerto, el que es la vida triunfante, se levanta. Cristo triunfa sobre la muerte, sin duda, pero triunfa justamente entregando su vida en manos de los hombres, en manos de la condición mortal de los hombres, y por lo tanto en manos de la muerte. Y su triunfo no es un triunfo evasivo, no es el triunfo de la mentira, no es el triunfo del engaño, no es el triunfo de los fuegos artificiales que nos hacen por un momento olvidarnos del dolor, del sufrimiento de la vida. Si queréis, no es una alegría ficticia, es una alegría que brota de lo más profundo de la realidad, porque no ha temido afrontar esa realidad. ¿Quién es quien no ha temido afrontar esa realidad? El amor infinito de Dios. El Hijo del Hombre ha venido para ser entregado en manos de los hombres, y los hombres sabemos lo que damos de sí, poco. Somos capaces de heroicidades muy grandes como respuesta a un amor grande, pero también somos capaces de mezquindades muy grandes, de pequeñeces muy grandes, de miserias muy grandes. Que el Señor haya abrazado sin avergonzarse de nosotros esa miseria nuestra, esa es la fuente de la alegría verdadera. Por eso los apóstoles dan testimonio de la resurrección de Cristo, pero dan testimonio de esa resurrección haciendo siempre referencia a la pasión. Cristo ha entregado su vida por nosotros y ha triunfado de la muerte, arrancándole a la muerte, por así decir, de su poder, no huyendo de la muerte, no huyendo del mal, sino entregándose en manos del mal, de forma que el amor pudiera mostrarse a sí mismo en la cruz como más fuerte que la muerte, más fuerte que todo el pecado del mundo, más fuerte que todas las miserias de los hombres, más grande que todas nuestras pequeñeces. Por eso la alegría que nace de Dios es una alegría sencilla, humilde siempre, humilde. Es una alegría que no tiene necesidad de olvidarse del mal que hay en nosotros, del mal que hay en los demás, del mal que hay en el mundo, del mal que hay en la iglesia. No tiene ninguna necesidad de olvidarse de nada de eso para dar gracias a Dios, justo por ese amor, por esa misericordia, más grande que el pecado, más grande que la muerte, que ha vencido en su Hijo Jesucristo y que ha vencido en nosotros. Hay una frase en los Hechos de los Apóstoles que no está en la lectura de de hoy, pero que a mí en estas semanas me llama mucho la atención. En una ocasión, Pedro y los apóstoles han hecho una predicación muy parecida a la que acabamos de oír. Jesús, a quien vosotros crucificasteis y colgándolo de un madero, pues Dios lo ha resucitado y lo ha sentado a su derecha y añade: testigo de eso, testigos de esto, somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que se obedecen. Es muy curioso ese doble testimonio. Ellos dan testimonio de lo que han visto, pero es verdad que ese testimonio es algo tan increíble. ¿Quién no sabe? Excepto tal vez nuestros adolescentes y nuestros niños de hoy, que están acostumbrados a matar marcianitos y a vivir realidades virtuales en los juegos, en los videojuegos y en tantas películas de ciencia ficción y así, que quién no sabe que nadie ha vuelto jamás del reino de los muertos. Y desde luego en un pueblo de pastores y en un pueblo de agricultores lo sabía todo el mundo. Cuando ellos daban testimonio de algo tan único, tan incomparable, tan loco, sabían que ese testimonio por sí mismo no podía ser aceptado. No solo porque hoy seamos muy listos y tengamos conocimiento de la física cuántica y de muchas otras cosas, ¿no? Sino porque cualquier ser humano realista en cualquier cultura sabe que no se vuelve del reino de los muertos, que nadie ha vuelto jamás del reino de los muertos, y menos vivir para siempre como triunfador de la muerte. ¿A qué testigo invocan, junto a su propio testimonio, el Espíritu Santo que Dios nos ha dado? ¿Qué significa eso? Significa que el modo de vida de los cristianos, cuando uno cae en la cuenta de cómo podríamos vivir acogiendo el testimonio de la Iglesia, es un modo propiamente divino. No es un modo humano. No se explica por las meras reacciones o cualidades humanas. Y ese modo da testimonio de la verdad de la resurrección de Cristo, el perdón de los pecados, el perdón sin límites. La alegría que no necesita ser fabricada, la alegría que no nos convierte en alucinados. Los santos que hemos conocido, pienso en personas que todos hemos podido ver tantas veces, como Juan Pablo II, la Madre Teresa, figuras muy, muy cercanas a nosotros, ¿no? Y dices, no eran personas alucinadas, son personas con su razón en su sitio, con su corazón en su sitio, personas con una estructura humana de una solidez envidiable, admirable. No es que todos tengamos que, diríamos, el Señor nos hace a cada uno como Él ha querido hacernos, pero el modo de vida de la comunidad cristiana solo puede anunciar que Cristo ha resucitado de una manera razonable cuando puede decir: testigo de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Porque el Espíritu Santo nos hace vivir de una manera que no se explica meramente desde los intereses, desde los instintos, desde las necesidades primarias que suelen decir que caracterizan la vida humana. Es un modo divino que da testimonio de la verdad del anuncio de la Iglesia. Bastaría pensar en qué se transforma el mundo, o en qué se transformaría, o cómo habría sido el mundo si en nuestro mundo no se hubiera conocido tantas cosas que provienen, sin que nos demos cuenta, de la experiencia cristiana. Que el fondo de la vida humana, que el secreto de la vida humana pueda ser el amor, pueda ser la misericordia, pueda ser el perdón, eso jamás. Sería el poder, serían... Que muchas veces entre nosotros también es así, pues porque... Ya está, pues porque la fe es bien pobre, porque tenemos una fe bien pequeñita, porque la hemos perdido en muchos sentidos. Pero eso de dar, por supuesto, que el amor es la reacción espontánea, que el amor es la forma de vivir más normal y más sana, eso no es evidente. Ni siquiera es evidente que un matrimonio pueda vivir en fidelidad y en la profundidad que exige el amor cristiano. Es posible que el corazón humano lo desee. Seguramente en el corazón de cada hombre y de cada mujer hay un deseo de un amor que dure para siempre. Pero os aseguro que sin la revelación que significa pasión y la muerte de Jesucristo, eso es una verdad que unos pocos alcanzarían y con mucha dificultad, y que solo la experiencia cotidiana del don del amor de Cristo, que empapa, llena, satura y desborda nuestras vidas, hace posible vivir. Hace ya muchos años un sacerdote con mucha experiencia y un hombre muy de Dios me decía: de aquí a pocas décadas, de aquí a poco tiempo, bastará ver una familia unida que lleva años de vida matrimonial y que van con sus niños por la calle o con sus hijos y sus nietos por la calle, para, sin que lleven ningún signo, baste con eso para decir: son cristianos. Ya estamos casi ahí, ya estamos casi ahí. Que el Señor abra nuestros corazones al anuncio de Cristo resucitado, que los abramos a la alegría y al don del amor infinito de Cristo, que nos ha entregado su Espíritu y su vida divina en la cruz, y que nos ayude a vivir como esa comunidad cristiana de ese amor que hará florecer en nosotros la alegría y el amor, que es la medicina que el mundo necesita. Que así sea para cada uno de vosotros, para vuestras familias.